Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en Isaías capítulo 61, vamos a comenzar desde el versículo 4. Vamos a leer un poquito del 3 solamente para contexto. Y antes de iniciar, vamos a orar para que Dios nos dirija. Vamos a orar. Padre, te rogamos, Señor, que esta mañana nos permitas estar despiertos a tu palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón esté abierto y que esté receptivo, Señor, como nuestra mente, a lo que tú nos quieres enseñar por medio del profeta Isaías, del amor de Cristo, Señor, de su obra maravillosa que nos ofrece día con día para restaurar nuestra vida, y no solo aquí, Señor, sino sobre todo la vida eterna que ofreces en él. Te ruego que me ayudes a explicar esto de manera clara y sencilla, Padre. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues el contexto rápido de la semana pasada es que Isaías está hablándole a un pueblo que vimos ya en versículos anteriores, que se ha olvidado del Señor, que han estado pues adorando a otros dioses, han estado haciendo cosas inmorales como pretexto de su adoración a estos dioses de otras naciones. Han sido deshonestos, han estado haciendo trampa, incluso los sacerdotes están robando lo que pertenecía al Señor del templo y se están emborrachando a tal grado que, dice Isaías, han estado incluso dentro del templo realizando los sacrificios en estado de ebriedad. Y la frase que he repetido bastante es que las mesas están todas llenas de vómito. Y luego vimos algo de Romanos, donde Pablo también nos habla y nos dice que pues igual la humanidad no ha cambiado mucho, la misma creación está sujeta a todo este pecado. Y pues ya después vimos unos ejemplos de cómo nuestro día a día también estamos llenos de pecado y volteamos a ver a izquierda y a derecha y hay injusticia por todos lados, y muchas veces la sentimos muy cerca porque hay personas injustas que quieren hacer cosas incorrectas a nuestro alrededor y que muchas veces nos toca vivir las consecuencias de esto, y nos damos cuenta que necesitamos medicina, que estamos enfermos como humanidad. Y no vamos tan lejos, pues ahorita varios compartieron del pueblo de Israel y de su necedad, y pensaríamos, ay, pues el pueblo de Israel son bien, bien desobedientes, pero pues no nos vamos tan lejos, porque también nosotros, si estamos siendo sinceros, tenemos esas mismas sentimientos, también tenemos ganas de aprovecharnos de los demás, de mentir, de hacer cosas inmorales, y reconocemos que esa enfermedad es universal. ¿Sí? No solamente en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Pablo. Cristo les dijo a los fariseos, Marcos 7:20, dice, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina el hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, domingo con domingo, mientras venimos y nos sentamos aquí a escuchar de la palabra de Dios, tal vez podríamos llegar a pensar un día, somos muy buenos, mira, estamos aquí en la iglesia, vengo a la clase de varones, canto a Dios. Y de repente, sí, pues trato de leer mi Biblia todos los días y me levanto y oro. Y de repente llega un pensamiento de hacer algo incorrecto y dices, uy, ¿qué pasó? Pues seguimos sufriendo de esta enfermedad, y esta enfermedad nunca va a terminar hasta que Cristo venga otra vez. Y de eso se trata este pasaje. Un día Cristo va a venir, como prometió, y va a cambiar todos los problemas en los que nos hemos metido como humanos, y tú de manera personal y yo puedo reconocer a dónde me ha llevado mi pecado, ¿sí? Los pecados que cometo, los errores en los que me meto, siempre nos metemos en problemas debido a este pecado. Versículo 3 dice que Cristo va a venir, ya después de que en Lucas capítulo 4 y versículo 18, recuerden, Cristo se paró en la sinagoga y leyó este pasaje que leímos la semana pasada, versículos 1 y 2, y se quedó a la mitad diciendo, pues esta primera venida, yo he venido a salvar lo que estaba perdido, a consolar a los afligidos y quebrantados, pero un día va a volver por segunda vez. Y dice que va a haber un día de venganza en el versículo 2, ahí de Isaías 61. Dice que es el día de venganza de nuestro Dios. Pero ese día de venganza solamente es un día, comparado con lo que dice anterior en el versículo 2, el año favorable del Señor. Entonces, un día contra un año, pues como que Cristo está diciendo ahí, el día de venganza va a ser rápido y va a ser contundente. Y en Apocalipsis leemos, vienen muchos juicios sobre la tierra y viene un juicio especialmente sobre el pueblo de Israel y mucha gente va a morir y muchos van a ser condenados. Es el día de la venganza del Señor. Aquí leímos que la paciencia de Dios sí se acaba un día para la humanidad y también a veces se acaba de manera personal. Tú no sabes cuándo vas a morir, ni yo sé cuándo me voy a morir. Y la Biblia sí dice que tenemos nuestros días contados. Y cuando mueres y vas delante del Señor, vas a un juicio. Dice la Biblia que después de la muerte viene el juicio. Y si tú llegas delante del Señor con tus pecados, todavía cargándolos tú mismo, pues es muy mala noticia. Porque Dios es un Dios santo, que a lo largo de tu vida y de mi vida estoy seguro que te ha hablado innumerables veces. Y si pudiéramos llegar ahí, no sé si va a ser así, pero yo siempre me imagino que tal vez alguien puede decir, Dios, yo no sabía. Y Dios va a poner la película de tu vida y va a decir, mira, ¿te acuerdas ese día que esta persona iba por ahí y te regaló esto? Yo lo mandé y lo ignoraste. ¿Te acuerdas cuando esto? También fui yo y lo ignoraste. Y Dios de muchísimas formas nos habla a lo largo de nuestra vida para que pongamos atención y veamos que hay un Salvador que puede hacer lo siguiente. ¿Qué puede hacer este Salvador? Versículo 3 dice, puede conceder a los que lloran en Sion, pues está hablando de Israel ahí, diadema en lugar de ceniza, alegría en lugar de luto, alabanza en vez de un espíritu abatido. Nuestro pecado nos va a llevar a esto, a espíritus abatidos. La ceniza se la ponían cuando estaban de luto los judíos y se rasgaban las ropas y hacían todo esto mostrando estoy mal, estoy triste, ni siquiera puedo aguantar con mi alma. Dejaban de comer por días y así era la tradición cuando había un funeral y había luto o cuando había malas noticias. Y eso puedo ver yo que trae el pecado a mi vida. Trae todo esto, trae luto, trae cenizas, trae un espíritu abatido. Pero Cristo, cuando Él perdona tus pecados, es capaz de transformar todo eso en una diadema que se le da a alguien que ha ganado algo. Moralmente, yo no aceptaría ni una sola felicitación, mucho menos una diadema o una corona, porque sé que no lo merezco. También es imposible que yo, centrándome en mí mismo y en quién soy, esté alegre. Y tampoco puedo estar contento de hacer todas las cosas que quisiera hacer o que hice en algún momento antes de Cristo. Eso trae más tristeza que alegría. Pero Cristo viene y transforma todo esto. Y fíjense lo que dice, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Es increíble que una persona que está metido en todo este pecado y que tiene estos pensamientos oscuros y negativos y que quiere mentir, robar, estafar, quiere ser inmoral, quiere hacer cosas que no son correctas, de repente cambie de parecer y diga, ya no quiero hacer eso, ya no me siento a gusto. Y que en lugar de hacer el mal, quiera hacer el bien. Que en lugar, como dice Pablo a Timoteo, que en lugar de robar, quiera trabajar con sus manos y ahora compartir con los que no tienen. O como aquel que era recaudador de impuestos y le robaba a la gente. Que de repente se baje y llega Jesús a su casa y está tan contento que Jesús le dice, yo te ofrezco perdón de pecados. Y él dice, a mí que soy un pecador, y acepta el sacrificio de Cristo y dice, sí quiero eso. Sí quiero tener vida eterna. Y es imposible que él vaya y saque el dinero que tenía guardado y se lo regrese a quien le ha robado. Y le dice, es más, si te robé te voy a dar el doble. ¿De dónde sale eso? Es imposible, podríamos decir. Y para el pueblo de Israel, que es al que le está hablando Dios, es increíble que un día vaya a haber esta alegría y esta aceptación de Cristo en un pueblo que hasta el día de hoy aborrece a Cristo. Que lo tienen como un falso profeta, que lo tienen como alguien que falsamente quiso hacerse pasar por el Mesías. Y esta parte del final dice, para que Él sea glorificado, para que Dios sea glorificado. Todo lo que va a suceder con el pueblo de Israel va a ser para que vean que Dios es capaz de revertir los efectos del pecado. ¿Y eso por qué nos interesa a nosotros hoy en día? Eso va a pasar con Israel. Nos interesa porque ese es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Y si hay áreas de tu vida, si has creído en Cristo como tu Salvador, y hay áreas en tu vida, así como las hay en la mía, que no te gustan, que Dios está siempre poniendo ahí y está llamándote la atención y te hacen sufrir, y cuando fallas te sientes mal y estás... Dios puede transformar esas áreas de tu vida también. ¿Y saben para qué? Para que Él reciba la gloria. Que vea la gente que Él puede cambiar al que parecía incambiable. Es increíble el trabajo de restauración de Dios. Y también me gusta de tanto esto porque debemos tomar cada oportunidad que tengamos de darle la gloria a Dios. Cuando alguien nota en tu vida que hay algo diferente y dices, oye, este cuate, ¿por qué? No soy yo, es Dios, créeme. Si fuera por mí, yo sería terrible. No soy yo, es Dios. Dale gracias a Dios. Si hay algo loable, si hay algo que merezca alabanza en ti, dásela a Dios. Deportistas famosos que son creyentes, me gusta que ya hablan y dicen, no soy yo, por algo Dios me dio este talento y quiero decir que solamente lo he logrado y estoy aquí porque Él me mantiene y me sostiene. No es mentira, aunque sean deportes. Cada respiración que doy, cada paso que doy, es porque Dios así me está dirigiendo. A todo el mundo y sobre todo a nosotros que somos creyentes, si has creído en Cristo. Si no has creído en Cristo, Dios te está buscando y quiere hacerte un trofeo para Él en tu familia. Cuando vean, digan, ah, caray, dijiste que le picó, porque ahora es bueno. Algunos con sorpresa, a otros hasta caen gordo. Dicen, ah, ya caes gordo, nada más estás hablando de Dios. Todo es gloria, gracias a Dios. No, es que Dios. Pero aprovechemos para mostrar a Dios siempre y que seamos como un trofeo que Él ha ganado. Es decir, no soy yo, es Dios. En el pueblo de Israel, versículo 4, dice, ¿qué va a pasar? Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Pues sí, está Israel. Israel está diciendo, mira, van a venir, te van a destruir completamente, se van a llevar todo lo del templo, vas a quedar en ruinas. La pared que protegía Jerusalén por fuera va a estar derrumbada completamente. Pero no te preocupes, cuando venga Cristo por segunda vez y tú hayas cambiado y Él te haya cambiado el corazón y ahora creas en Él, van a reedificar las ruinas antiguas. Y esto pasó, sí, tenemos libros de la Biblia que describen cómo regresaron Esdras, que dice, bien, venimos a reedificar la pared y luego el templo. Y sí, hay problemas ahí y todo, porque ya andaban mejor poniendo más atención a hacer su casa que a reedificar el templo. Pero Dios cumplió su palabra. Sí regresaron y sí reedificaron. Y un día, porque esto se cumplió solamente parcialmente, va a cambiar. Porque ahorita, pues Israel, en la extensión de territorio de Israel es una fracción de lo que debería ser, de lo que Dios les prometió. Todavía no se ha cumplido completamente esto que el profeta Isaías está diciendo. Las naciones que están alrededor, pues ya en el capítulo 60 Juan Carlos nos explicó cómo en un futuro van a venir los de Líbano, van a venir los de Tarsis, estas naciones que están alrededor de Israel, y van a traer incluso regalos para Israel para ayudarles a reconstruir y hacer la ciudad que era anteriormente. ¡Imposible! Vean cómo está la situación ahorita en Gaza, por ejemplo. Tienen una cortina de protección que son puros cohetes, que cuando alguien lanza una bomba salen estos cohetes y interceptan, pero siempre pasa alguno que otro y cae sobre la ciudad y están con la alarma sonando a cada rato porque los están bombardeando. Y todas estas naciones como ISIS y todos estos están planeando, vamos a atacar a Israel. Es que sería imposible que un día ellos fueran amigos, parecería. Pero un día Dios va a cambiar el corazón tanto de los judíos como de las naciones que están alrededor y van a reconstruir las ruinas que había en todo Israel. ¿Y tú y yo? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué áreas de nuestra vida están en ruinas por generaciones? Es que eres igualito a tu papá, igualito a tu mamá, de preocupona, de enojón y a veces cosas más fuertes. Es que yo tomo porque mi papá tomó toda la vida en ruinas. Cristo ofrece venir a tu vida y reedificar todas esas áreas que han estado en ruinas por generaciones. Versículo 5 dice, se presentarán extraños y apacentarán sus rebaños, e hijos de extranjeros serán quienes labren y sean sus viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes, ministros de Dios. Dios se os llamará, comeréis las riquezas de las naciones, y la gloria o riqueza en su gloria de estas naciones o en su riqueza se jactarán. Pues sí, todas estas naciones que están alrededor van a venir y van a ayudar a Israel de manera literal, van a venir a reconstruir y van a llevar muchas cosas para que el pueblo de Israel sea fructífero. Y uno pensaría, oye, pues vamos a estar como los esclavos de Israel. Parecería, miren ahí en el 60, allá atrasito nada más, rapidito en el 60, 16. Dice, y te amamantarás de la leche de las naciones, al pecho de los reyes te amamantarás, entonces sabrás que yo el Señor soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob. En vez de bronce traeré oro, en vez de hierro traeré plata, en vez de madera bronce. Entonces parece que todas estas naciones del mundo van a estar alimentando al pueblo de Israel, y en cierto modo es como estaba en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento Dios dividió las tribus del pueblo de Israel, había una tribu que era de sacerdotes, eran los levitas. Ellos no trabajaban, se dedicaban completamente a servir en el templo. Y era un trabajo duro porque había muchos sacrificios y había que incluso criar los corderos que se iban a sacrificar, y era labor también de los sacerdotes. Había que limpiar, había varios sacrificios al día y más cuando era el día de la expiación. Entonces ellos se dedicaban a eso. ¿De qué se alimentaban? Pues de lo que el pueblo les daba, incluso de las mismas ofrendas que llevaban de los carneros y de todo esto. Ellos podían tomar de la carne y con eso alimentar a sus familias. Y podemos pensar, ¿y por qué vamos a servir a Israel? Pero es que no es a Israel. ¿Quién va a estar ahí? Día y noche. Va a estar juzgando y va a estar dirigiendo todas las naciones. Y saben, va a ser un privilegio poder ir a verlo. De quien hemos aprendido tanto, de quien hemos admirado tanto, quien dio su vida por mí para darme salvación. No me va a costar ir y ser considerado, como Pablo dice, esclavo de Jesucristo. Un día. Entonces, el pueblo de Israel en ruinas, siendo atacado, despreciado por muchas personas. Dios va a cambiar todo esto y muchas naciones van a ir y llevar sacrificio. Pero no tanto por Israel, sino es por quien está en Israel. Es el Rey de Reyes, el Creador del Universo, que merece no solo el oro y la plata, ni tu cartera, tu tiempo, tus esfuerzos. No solo merece eso, merece mucho más. Toda nuestra vida la merece Él. Versículo 7 dice, en vez de vergüenza tendrán una doble porción, en vez de humillación ellos gritarán con júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna. Todo esto va a estar sucediendo durante el milenio. Va a ser 1,000 años en los que Cristo va a reinar sobre la tierra, según nos explica el libro de Apocalipsis. También Daniel explica de esto. Y Isaías es el que da más descripción de cómo van a ser estos 1,000 años. Júbilo, herencia, van a tener el doble de su porción. Ahorita, como les decía, el territorio de Israel es bien chiquito en comparación a lo que realmente Dios tenía preparado para ellos desde que salieron de Egipto. ¿Y por qué no han poseído toda la tierra? ¿Por qué no la tienen? Porque ellos, por su pecado, han renunciado a las bendiciones que Dios le tenía preparadas. Los Efesios capítulo 1 dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fíjense, toda bendición espiritual. ¿Cuáles son estas bendiciones? Gozo, paz, amor, paciencia, ser bueno, ser bondadoso, tener fe, aún en las dificultades. ¿Por qué a veces no me siento así? ¿Por qué a veces estoy deprimido con las malas noticias? ¿Por qué a veces no tengo tanto amor por otras personas? ¿Por qué quiero vengarme? Porque yo, por mi pecado, renuncio a esto que Dios me ha dado, estas bendiciones espirituales. Y el pueblo de Israel renunció no solamente a las bendiciones espirituales, sino también a las físicas, al territorio. Pero un día, dice aquí, tendrán alegría eterna. Y esta ya es la cuarta vez que Isaías repite este término, alegría eterna. No quisieran estar gozosos para siempre. ¿No estás cansado de levantarte a veces sin saber qué hacer? Ven a Cristo, te ofrece perdón de pecados solo por fe, te ofrece vida eterna, no te ofrece quitarte todos tus problemas, pero te ofrece que te va a dar la fortaleza y todo lo que necesitas para estar confiando en Él y lleno de gozo aún en medio de las pruebas. Suena bonito el comercial, pero es cierto, no significa que va a haber tranquilidad todo el tiempo, pero sí significa que vas a tener alegría eterna. ¿Por qué? Versículo 8 dice, porque yo el Señor amo el derecho, amo ser justo, y Él le prometió a Israel que le iba a cumplir esto, entonces Él le va a cumplir, y también te lo promete a ti y a mí, y va a cumplir. Dice, odio el latrocinio. Latrocinio es hurto o fraude con los bienes públicos. Los políticos corruptos saben muy bien lo que es el latrocinio. Dinero que no es de ellos, lo hacen de ellos. y Dios lo odia. Está diciendo Dios, yo te prometí que te iba a dar esto y te lo voy a dar porque desde que lo prometí ya no es mío, es tuyo. ¿Se han puesto a reflexionar cada mañana cuántas cosas hace Dios por ustedes y por mí sin que te des cuenta? Sería increíble un día sentarte con Cristo y decirle, cuéntame, ¿de cuántas tonterías me salvaste? Me encantaría eso porque sé que son muchas. Y Dios dice, yo estoy ahí, te voy a llevar. Pues es fiel, dice, fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Tienen alegría eterna porque tienen un pacto eterno. Nunca termina, no hay nada que lo pueda alterar. Entonces, versículo 9, su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos o su descendencia o su semilla en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán porque son la simiente que el Señor ha bendecido. El pueblo de Israel un día va a ser la nación que todo mundo va a querer saber sus historias porque va a ser increíble que Dios los transforme de una oscuridad tan grande a una luz tan brillante. Pero eso es lo que Dios hizo con nosotros, ¿no? Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y mi pregunta es, ¿las personas que están a nuestro alrededor saben esto? Cuando nos ven, ¿nos reconocen porque somos a quienes Dios ha salvado y bendecido? ¿O va a pasar como una maestra que ya tiene como un año y fracción de conocerme ahí en el trabajo? ¿A poco usted es cristiano? Nunca me lo hubiera imaginado. ¡Au! Y su hermana, que es maestra, también dijo, claro, pues, ¿a poco no sabías? Y yo, ya así como que, Dios mío, ¿qué hago? ¿Conocen los que están alrededor que somos la simiente de Dios, quienes Dios ha salvado? Espero que sí. Espero que estemos aprovechando cada oportunidad para darle gloria a Dios y decir, Él es el que transforma vidas. Yo no tengo mérito alguno. Eso va a pasar con el pueblo de Israel. Versículo 10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mí, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en mantos de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas, porque como la tierra produce los renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Me emocioné en este versículo porque dije, sí, Dios me ha vestido de salvación. Pensé que estaba hablando de nosotros, pero no, ya viendo más a fondo, fíjense, está en primera persona. Dice, me gozaré. Dice, Él me ha vestido. Pues, ¿regresa a quién? Regresa a quien empezó hablando en el versículo, capítulo 61, versículo 1. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién es ese mí? Quedamos que era Jesús. Estos son los pasajes del bautismo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pues es Cristo el que está hablando aquí por medio de Isaías. Dice, me gozaré en el Señor, mi alma se regocija porque Él me ha vestido con ropas de salvación y de justicia. Y lo pone en ejemplo como un novio o como una novia que van a la celebración de la boda. ¿Qué celebración está hablando? ¿De qué evento está hablando Cristo aquí? Está hablando de la cruz. Está hablando del propósito al cual Dios lo va a enviar a la tierra. Fíjense cómo lo está describiendo. Lo está describiendo como, pobre de mí, a lo que voy. Como un funeral. Ay, Dios, ¿por qué me mandas a hacer esto? No, como una celebración, como una boda. Está preparado, está listo para hacerlo con gozo. Wow, yo quiero ser así cuando Dios me dice que haga algo que no me gusta. Que necesita que me humille delante de otro. Que necesito aguantar, que necesito sufrirle un poco. Cristo vino a morir por ti y por mí con alegría y con gozo. Fue a la cruz, aún cuando estaba Él en el Getsemaní y tuvo que orar. Y al final dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pudo haber llamado a 10,000 o a 100,000 o a 1,000,000 de ángeles, pero no lo hizo. Y fue a la cruz con gozo, porque sabía cuál era el resultado. ¿Cuál era el resultado? Versículo 11, porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Había el resultado de la salvación es no solamente para Israel, una renovación total de la tierra. Las naciones van a estar en armonía, no va a haber más problemas. ¿Se imaginan que eso sea posible? Nada más vean cualquier grupo de personas que se quieren juntar para hacer algo. Cualquier cosa. Los vecinos, hay que ponernos de acuerdo para cerrar el parque y para abrir el parque. ¿Saben cuántos problemas hay por un parque que... Mis alumnos en la escuela, tenemos que hacer... ¿Saben cuánto asunto? ¿Saben por qué? Porque somos un montón de pecadores juntos, defectuosos, y empezamos a chocar. Ya. Que parece imposible que un día todas las naciones estén en presencia de Dios, llenos de justicia y alabanza. Pero para Dios no hay imposibles. Y eso es lo que logró Cristo en la cruz. Por eso va con gozo, porque sabe el resultado es grande. Vamos a terminar yendo a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Estas promesas muchos judíos las creyeron. Mucho antes de que Isaías escribiera de este recordatorio de lo que Dios había prometido. Y fíjense lo que dicen, no vieron su cumplimiento y puede ser que tú mueras y no veas el cumplimiento, ¿verdad? Pero dice el versículo 13, todos estos judíos del Antiguo Testamento murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Regresamos, versículo 15. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria, es decir, en la terrenal de donde ellos salieron, habrían tenido oportunidad de regresarse. Sí, muchos de ellos pudieron haberse regresado a Egipto. Abraham pudo haberse regresado a Ur, donde su papá era rico, y no seguir a Dios. Pero no, siguieron adelante, viendo desde lejos la promesa de Dios y diciendo, no es esta vida, no es esta ciudad, no es esta casa, no es este trabajo, no es esta educación que tengo, no es... este coche, no es este teléfono, no es este videojuego, no es esta computadora, no es este novio, no es esta novia, no es mi esposa, no son mis hijos, no es lo que Dios tiene preparado para mí en el futuro. Es algo mucho, mucho, mucho mejor. Y espero que en los problemas volteemos allá y digamos, un día vamos a estar allá. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esperanza, Señor, porque a veces... la carrera se pone difícil aquí, Señor, mientras esperamos el regreso de Cristo. Nosotros mismos nos complicamos la existencia, Padre, y somos imperfectos. Pero gracias por ser misericordioso y por mandarlo a cubrir nuestro pecado y nuestras imperfecciones. Voltea nuestra vista a ver, Señor, la ciudad que esperamos un día. Danos aliento y esperanza hasta que lleguemos, Señor. Te lo ruego en su nombre. Amén. Amén.